Y conversábamos con Juan Carlos Cruz también de cómo recibían ellos, ¿no? Como víctimas de Fernando Caradima esta noticia. Pero queremos profundizar en esta materia, está en línea a esta hora y se lo agradecemos, el sacerdote, abogado y académico de Derecho Canónico de la Universidad Católica, Francisco Astaburuaga. ¿Cómo está, Francisco? Buen día.
Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por su llamado también.
Muy buenos días. Se hace alusión acá en un comunicado muy formal al hecho de que el Papa hace uso de su potestad ordinaria. ¿Cuál es precisamente esta potestad? ¿Esto es inapelable? ¿Es una decisión que toma por sí y ante sí, fundada obviamente en los principios del derecho canónico? ¿Sí?
Sí, obviamente el Papa tiene una potestad plena, absoluta, ordinaria, inmediata, universal en toda la Iglesia, como autoridad. De manera que lo que está aplicando, el punto de vista jurídico, el canon 331 del Código. Y tiene la facultad también, del punto de vista de otra normativa sobre los delitos más graves, que una pena de dimisión del Estado clerical, la expulsión del Estado clerical, la puede tomar también él por propia autoridad, en virtud del bien supremo de la Iglesia. Y yo creo que lo que ha hecho Santo Padre es lo que realmente correspondía y es un gran bien para el pueblo de Dios. Mm. Es triste, es lamentable que se expulse un sacerdote, pero en situaciones como la que hemos vivido, cuando hay delitos que fueron probados en sede canónica y en sede civil, y la gravedad de los mismos, la ley canónica establece que la última ratio al final es la expulsión del sacerdote.
Perdón, tengo una duda técnica, Francisco, si usted me la pudiese aclarar. Cuando sí. Se ha aceptado la renuncia de algunos obispos, ¿es distinto a este caso que se expulsa finalmente a Fernando Caradima?
Sí, es distinto, porque usted puede aceptar la renuncia por distintas causalidades, edad, incapacidad para gobernar la diócesis, enfermedad, etcétera. Entonces, si llegase eventualmente a producirse una sanción canónica a algún obispo, tiene que hacerse el proceso correspondiente. Ahora, hay un documento del año 2016 que el Papa promulgó como ley para la Iglesia Universal, a través del cual un obispo que ha cometido encubrimiento y estos delitos han sido probados, entonces él también lo puede sancionar. Hay un proceso especial que se establece ante la Santa Sede y se llega también a una sanción canónica por encubrimiento. Digamos que esa norma está tipificada también. Pero aquí hay una cosa distinta, la expulsión y dimisión del Estado clerical, distinto a lo que es una renuncia aceptada. No siempre que hay una renuncia aceptada significa que hay un delito de por medio.
Ya. ¿Y qué hace diferente la condena, la original, que le prohibía ejercer el sacerdocio y retirarse, ¿no es cierto?, a la vida de oración y penitencia, y la expulsión en los hechos, a final de cuentas, ¿cuál es la distinción?
Sí, a ver, la primera sanción canónica que todos conocemos era esa la más importante, la suspensión del ejercicio público en ministerio, a divinis, a perpetuidad, pero también había una serie de medidas restrictivas y la obligación de llevar una vida de oración y penitencia. Yo creo que, dada la gravedad de los delitos cometidos, el escándalo producido, existe una norma que manda reparar el escándalo y restablecer la justicia. Usted tiene el canon 1399, dice específicamente eso. De manera que yo creo que la sanción ahora implica, obviamente, la suspensión a divini permanece absolutamente, más todavía con la expulsión, no puede ejercer nunca más el ejercicio del sacerdocio. Sí. No tiene obligación de residencia, eso obviamente va a quedar
se tiene que ir del convento.
Sí, él tendrá libertad de movimiento y se irá a otro lugar, no sé dónde, pero tiene libertad de movimiento, lo que sí, al que ha expulsado al sacerdocio, queda sujeto igual a la ley canónica como fiel bautizado católico. El canon número 11 del Código señala que están todos sujetos a la ley meramente eclesiástica los que han sido bautizados en la Iglesia Católica. De manera que estará expulsado el sacerdocio, pero queda sujeto igual a la ley canónica en virtud del canon 11. Entonces, si llegase eventualmente a cometer otro tipo de delitos, aunque no tenga relación directa con el sacerdocio, como un fiel laico más, podría llegarse a sanciones más graves. Es decir, la sanción más grave al final es la excomunión. Ahora, no creo que existan los delitos en este momento para aplicar esa sanción, pero sí están los antecedentes suficientes para la expulsión.
Se lo pregunto como abogado, ¿esto facilita, ayuda, beneficia o podría ser un aliciente también para que la justicia civil, ordinaria, trabajara en este caso? ¿Le da más mayor relevancia?
A ver, ahí es distinto porque el caso está prescrito ante la justicia ordinaria. Las acciones penales que se ejercieron, no pudo haber una persecución, una sanción definitiva porque estaba prescrita la acción penal.
Ya. O sea, no cambia eso.
Si esa figura llegara a cambiar, sería única y exclusivamente porque existieran nuevas denuncias.
Ya.
Claro.
Si llegara a aparecer nuevas denuncias.
O a menos que prosperara la retroactividad que también se pretende lo que se tramita en Parlamento.
A ver, no. Cuando se aplica una nueva norma penal, existe el derecho que se llama el principio pro reo. Es decir, no se puede aplicar la pena con retroactividad. La pena se aplica hacia adelante. No la puede remitir hacia atrás porque eso es un principio básico del derecho penal, el principio pro reo, ¿no? De manera que si hay una ley de imprescriptibilidad, entonces esa ley se aplica desde que se promulga hacia adelante, pero no hacia atrás, no con efecto retroactivo, porque eso viola uno de los principios básicos del derecho penal. En todo caso, yo creo que la sanción es muy adecuada. El Papa, eso yo quiero decirlo públicamente, nos demuestra que está en plena actividad y plena conciencia por resolver los problemas en Chile. Y está tomando medidas fuertes, también serias, conforme a derecho y por el bien de la Iglesia. Yo creo que tenemos que... Yo por lo menos una gratitud inmensa a Santo Padre, porque yo he acompañado a Juan Carlos y a Jimmy durante 20 años. Entonces, es decir, me alegro inmensamente que la sanción finalmente sea la expulsión, porque aquí hubieron delitos gravísimos. Entonces, para mí también, después de 20 años, imagínense que llegara a esto... constituye también una alegría en el buen sentido de la palabra, no un sentido morboso, sino que el buen sentido que se hace justicia. Y yo creo que eso le hace mucho bien al pueblo de Dios. Justicia.
Estamos conversando con Francisco Estaburuaga, sacerdote, abogado y académico también de Derecho Canónico de la Universidad Católica. Con respecto a... para diferenciar y también aprender con respecto a este tema... los obispos que han sido, se ha sido aceptada su renuncia, ¿ellos quedan con algún beneficio económico, por ejemplo, o podrían vivir en un convento, en alguna residencia que sea de costo de la Iglesia? ¿Ellos mantienen esa categoría?
A ver, hay normativa en el derecho canónico, en el sentido de que alguna persona que ha sido expulsada o ha sido salido, ha sido sacado de su ejercicio de un oficio eclesiástico, hay la obligación en caridad de algún ayuda de sustento económico, en virtud de que en el fondo hay un bien supremo también de que esa persona no quede a su propia suerte.
Claro, pero en el caso de algunos obispos que han salido de la Iglesia, que se les ha aceptado su renuncia, ellos están siendo investigados por encubrimiento, por acoso sexual o de poder.
Sí, sea cual sea la sanción que se aplique, incluso muchos de ellos, la mayoría, yo creo, a nivel del país también, han hecho sus propias imposiciones en la cooperativa, en el Mutual Pax del Arzobispado. Entonces ahí se va generando un fondo que al final sirve para sustento económico, para una jubilación, un sustento económico. Yo creo que son dos temas distintos.
En el caso de la expulsión, no.
No, en el caso de la expulsión, si él también tiene algún tipo de cotización en la Mutual Pax, tendría una asistencia económica en el sentido por lo propio que ha ido ahorrando. Ahora, también el código contempla, en el canon 702, lo dice expresamente en una de esas partes, que como un gesto de caridad y preocupación, en el momento más inmediato de una expulsión, hay que atender a que esa persona tenga lo mínimo necesario de elementos cóngulos para poder... salir adelante. Ahora, yo no creo que sea la situación de Caradima, sinceramente, yo creo que tiene los bienes necesarios o las redes sociales necesarias para un apoyo económico.
Sí, Francisco, me quedo dando vuelta porque se está sobre la irretroactividad, claro, efectivamente sí. Existe el principio pro reo.
Claro,
pero la ley procesal rige in actum también, ¿no es cierto?, desde el momento de su promulgación, y hay una discusión basada en lo que se ha discutido a propósito de los delitos nazis, y se está discutiendo también, y hay voces en el Congreso a propósito de la imprescriptibilidad de estos tipos de delitos, que efectivamente puede regir con efecto retroactivo, dado que el principio constitucional, ¿no es cierto?, de que no se puede castigar sino por una ley promulgada con anterioridad, se refiere a lo material y no a lo procesal. Claro. Es decir, podría haber una ventana abierta, dependiendo del resultado de esa tramitación, que podría afectar, por ejemplo, el caso que estamos conversando.
Bueno, pues es lo que se llevó adelante, en definitiva se hizo la investigación para dejar clara la verdad judicial. Si usted se recuerda, los fiscales que investigaron, y al final, aun cuando Jessica González al final señala que es culpable de los delitos, se dejó verdad judicial. Y esa verdad judicial permite después pues interponer acciones de indemnización de perjuicios civiles. Es lo que se está, por ejemplo, que también lo han dicho los fiscales actuales, Arias, Guzmán, de poder investigar aun cuando los delitos estén prescritos, a efecto de dejar constancia de la verdad judicial. Y existiendo una verdad judicial, hay una posibilidad procesal de interponer una acción de indemnización de perjuicios. Incluso la misma Iglesia, el documento, el canon 128 del derecho canónico, establece la posibilidad de demandar indemnización de perjuicios. Le pongo el caso de los maristas. Las víctimas ahí podrían interponer, constatada la verdad judicial, ya sea en sede canónica o en sede civil, usted puede demandar indemnización de perjuicio en virtud del canon 128 del derecho canónico.
Muy bien. Bien. Vamos a seguir atentos. Muchas gracias nuevamente, Francisco.
Perdone que sea tan técnico, pero tengo que hacerlo porque me está preguntando temas que son delicados desde el punto de vista jurídico, pero...
No, y le agradecemos también siempre el que tenga la disposición de aclararnos estas dudas, de conversar este tema. Así que un millón de gracias, Francisco.
Gracias. Muy bien, buen día.